Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando a través de las distintas plataformas en las que es posible escuchar y ver también Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara, quienes lo hacen a través del 104.3 de frecuencia modulada en la capital del estado, en otras emisoras universitarias y también, por supuesto, quienes prefieren hacerlo a través de internet, ya sea la página de medios de esta casa de estudios o las redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por estarnos acompañando como cada tarde en Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad, una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda periodística. Vamos a dedicarle una parte importante del programa al análisis de esta presentación del Registro Estatal de Personas Desaparecidas que dio a conocer el gobierno del estado la semana pasada, casi tres años después de que la ley lo obligaba. Por fin lo presenta, de tal manera que este lunes, este arranque de semana y a lo largo de la semana vamos a estar consultando con voceros de los distintos colectivos de personas que buscan a sus familiares, a sus desaparecidos, y también con especialistas, con activistas que están involucrados en estas tareas, ya sea desde el análisis o colaborando, solidarizándose con los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Pero hay otros asuntos. Ayer se celebró en más de 100 ciudades, así se reseña, 110 ciudades de México, pero incluso en ciudades del extranjero, la supuesta Marcha por la Democracia, en la que, digamos, distintos colectivos se intentó plantear desde la sociedad civil, pero claramente también hay activos partidistas de la oposición. Se manifestaron para tratar de, como dice el título, tratar de defender la democracia y criticar algunas de las políticas, de las iniciativas, de las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata, desde mi punto de vista, de la manifestación más nutrida en contra del presidente, quizás a lo largo de todo este sexenio. Se habla de entre 500,000, 700,000, me parece la cifra más exagerada, aún así cientos de miles de personas. En la Ciudad de México, 40,000. Aquí en Guadalajara se habla de 12,000, 15,000, hasta 20,000. En Monterrey y así miles de personas en distintas ciudades. De tal manera que vamos a presentarle en unos minutos una reseña de esa información. Pero también pues sigue lamentablemente las aristas más escabrosas de la guerra informal que tenemos, y se presentó un nuevo multihomicidio, en este caso de apenas adolescentes. Hay chicos de entre 13, 14, 15 años, 16 años que fueron asesinados ayer en la madrugada del domingo en San Pedro Tlaquepaque. En el lugar perecieron 6 adolescentes, sin embargo hoy la fiscalía confirma que otro adolescente que quedó herido lamentablemente también perdió la vida, de tal manera que se trata de un multihomicidio donde perdieron la vida 7 personas, todos jóvenes, muchos, la mayoría adolescentes, y en un punto de la zona metropolitana de Guadalajara, en el cercano al Cerro del Cuatro, en San Pedro Tlaquepaque, donde solamente en lo que va de este mes se han presentado 4 multihomicidios. Es terrible lo que está pasando, y si nos da tiempo también le vamos a compartir el parte que presenta el Ministerio de Salud de Gaza acerca de los muertos, heridos y desaparecidos que ha dejado la guerra de Israel en contra de la población palestina de Gaza. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a Alejandro Coronado, que está de vuelta con nosotros. Gracias por acompañarnos en la asistencia de producción, y a Manuel Candelas desde la mesa de operaciones. Vamos a arrancar esta tarde con justamente este video en el que de la agencia Telemundo. Estamos recuperando un video de la agencia Telemundo en el que recupera una síntesis como de las posiciones. Hay un fragmento donde habla Lorenzo Córdoba, que fue el orador único de la manifestación que ocurrió en la Ciudad de México, en la capital del país, y también algunas palabras del presidente. Vamos a escuchar este video.
Niñas y niños, jóvenes y adultos salieron a las calles en una movilización para defender la democracia. Esto tras las reformas presentadas por el presidente López Obrador, que incluyen una modificación a la ley electoral.
Porque soy joven y me preocupa mucho lo que está pasando en mi país.
Tiene 21 años y por primera vez, María Fernanda votará por un presidente en las próximas elecciones. Sus preocupaciones sobre el futuro de México la llevaron a manifestarse este domingo.
Yo voto por un mejor país, por estar más segura como mujer, como joven, y porque quiero un país que avance.
Un deseo que compartieron otros asistentes a la protesta.
Salir a votar por quien querramos, sí, sin prejuicios.
Manifestantes convocados por 200 organizaciones civiles expresaron su temor porque López Obrador vulnere la independencia del INE. Sin embargo, el presidente prometió respetarla.
El pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta, se tiene que obedecer. Porque esa es la democracia.
Mientras que esta mañana, en el INE, la candidata única por Morena, Claudia Sheinbaum, formalizó su registro.
De que estamos dejando atrás el México machista. Pero sé lo que represento para millones de mujeres en México.
En su discurso criticó a quienes participaron en la concentración en favor de la democracia.
Señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia.
La candidata de oposición, Xochitl Gálvez, celebró la participación de esta convocatoria.
Me llena de esperanza y optimismo ver esta enorme participación de mexicanas y mexicanos. La
democracia. Fue el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, el orador principal en este evento.
Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido.
Esto de cara a los comicios más grandes de la historia de México, en los que podría elegirse por primera vez a una mujer presidenta.
Con un llamado al voto masivo para este próximo 2 de junio elegir al relevo del presidente López Obrador, miles de capitalinos se dieron cita en el Zócalo.
La tercera edición de la Marcha por la Democracia también se llevó a cabo en Los Ángeles, además de 92 ciudades de México, quienes al término del evento y al unísono entonaron el himno nacional.
Esa es la pieza de la agencia Telemundo, de la cadena Telemundo de Estados Unidos, que pues recoge, me parece, de una manera muy completa, fragmentos pues de los distintos posicionamientos. Y como se informó, fue el expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, el orador único de esta manifestación que ocurrió allá en la Ciudad de México, donde fue la mayor concentración. Y Lorenzo Córdoba arremetió contra las iniciativas de reforma presentadas por el Ejecutivo y consideró que son parte de un proyecto de reinstauración autoritaria que quiere regresar al país a las épocas de un partido hegemónico convocado bajo la bandera apartidista. El acto estuvo enmarcado en constantes críticas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido. Estoy leyendo la nota que presentan los colegas de La Jornada. En esta llamada Marcha por la Democracia, Córdoba acusó que quien llega al primer piso a través de una escalera democrática construida por más de 40 años para ascender a través de los votos, hoy pretende destruirla para que nadie pueda transitarla. No se vale, dijo Lorenzo Córdoba, exigir reglas de equidad y condiciones justas en la competencia política, siendo oposición y violarla sistemáticamente siendo gobierno. Esa deslealtad hoy pone en peligro a nuestra democracia. Ahí dice en esta reseña del diario La Jornada, estaban en el templete escuchándolo José Woldenberg, expresidente del IFE, el exministro José Ramón Cosío, la expresidenta del Tribunal Electoral Mari Carmen Alanís y la activista Maliquera Costa. Y tras bambalinas, se subraya en esta nota, estaba el empresario Claudio X. González, quien seguía atento al desarrollo del evento. Este empresario que ha sido promotor de esta alianza de las distintas fuerzas opositoras. El Zócalo se llenó desde las 10:30 de la mañana a convocatoria de colectivos vinculados a X. González, así como a la alianza opositora conformada por PRI, PAN y PRD. Estuvieron los dirigentes de los partidos Acción Nacional, Marco Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, pero Alito Moreno del PRI no llegó, perdón, se señala en esta nota. Y también Entreguitos de Fuera López y Narcopresidente, unas consignas que se estuvieron posicionando en redes sociales a lo largo de la semana. Perdón. El exconsejero electoral Lorenzo Córdoba expresó hace unos días se volvió a presentar una serie de iniciativas que, como en un momento se intentó con el plan A y con el plan B, buscan destruir al INE como lo conocemos y a través de una elección directa de sus consejeros controlarlo políticamente, y recalcó que existe el riesgo de una reinstauración autoritaria, que esto no es una especulación ni una falsa alarma, ahí están las iniciativas para demostrarlo, fue lo que dijo Lorenzo Córdoba. Y también, al ser entrevistado ahí durante la manifestación, estaba presente el historiador y escritor Enrique Krauss, otra figura, digamos, muy identificada como opositor al presidente, y él hizo esta analogía. Yo no estoy tan seguro de que sea así, que supuestamente la manifestación de ayer es tan importante como las manifestaciones de 1968. Para empezar, en un contexto distinto, en aquel momento pues el gobierno de ese entonces sacó el ejército a las calles a reprimir directamente a miles de personas, y cientos de ellas murieron y muchas más quedaron heridas. Pero lo que no hay duda es que se trató de una de las mayores convocatorias que ha hecho la oposición. El diario La Jornada es un recuento a través de sus corresponsales de lo que se vivió, por ejemplo, en Acapulco, que marcharon desde la playa Papagayo hasta la glorieta de la Diana en Campeche. Exigieron el libre ejercicio del voto para las elecciones del 2 de junio. En Colima participaron políticos del PRI que encabezaron esa marcha. En Mérida, Yucatán, piden respeto a instituciones como el INE. En Guanajuato, quien participó en la marcha por la democracia de León en concreto fue Marta Sahagún, la esposa del expresidente Vicente Fox. En Tlaxcala exigieron que el Estado no intervenga en elecciones. Miles de personas también se manifestaron en San Luis Potosí contra las reformas. En Durango, la marcha por la democracia se quedó corta de asistentes, es lo que señala el corresponsal de La Jornada. Y en tanto en Cancún, pues la marcha fue amenizada por una batucada, así en decenas de ciudades de todo el país. ¿Qué pasó aquí en Guadalajara? Bueno, aquí se señala, se cuantifican aproximadamente 40,000 personas y tapatíos que salieron en esta marcha. En esta crónica de los colegas del Informador dice: teñida de color rosa y blanco, así lució la Plaza Juárez de Guadalajara durante la marcha por la democracia, que reunió a más de 40,000 personas con pancartas y lonas con mensajes en contra del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y a favor de los organismos autónomos. El contingente partió ayer por la mañana desde las 10 del Jardín de San Francisco, afuera de los dos templos, tomó rumbo a través de Avenida 16 de Septiembre hasta llegar a la Plaza Juárez. Los manifestantes avanzaban mientras cantaban consignas como: si salimos a votar, México va a ganar, democracia sí, dictadura no, y el INE no se toca. Entre otras, al compás de una banda de guerra que marchaba junto con los manifestantes, al pasar por el edificio de la Fiscalía General de la República, que está en 16 de septiembre, y La Paz, los manifestantes levantaron sus pancartas hacia el inmueble y lanzaron más consignas. Dijo una manifestante, la señora Lucero: salgo a las calles porque amo México, lo quiero libre y que haya democracia. Tiene más libertad la delincuencia que nosotros los ciudadanos. Tenemos que temor que nuestro voto no sea tomado en cuenta, que no sea respetado. Y ya más adelante, cerca del final de la concentración, la joven Carla Zúñiga, única oradora del evento aquí en Guadalajara, dijo: es urgente que tomemos el protagonismo cívico. México atraviesa por un autoritarismo que destruye sistemáticamente las organizaciones democráticas. Es la convicción de estos manifestantes. Yo no estoy tan seguro que se esté tan en riesgo con esta democracia. Me parece una muestra muy clara, es justamente la libertad con la que salieron a manifestarse, pero evidentemente tienen todo su derecho a cuestionar las propuestas del presidente, quien a su vez ha reaccionado, como suele hacerlo, descalificándolos, señalándolos como conservadores, como personas que quieren que regresen el anterior régimen de corrupción, y pues casi descalificando a todos los manifestantes. Yo creo que aquí el presidente se equivoca, porque evidentemente hay intereses partidistas, hay intereses políticos, hay intereses del viejo régimen detrás de muchas de estas convocatorias e iniciativas, pero también hay miles de personas que de manera legítima sienten preocupación por el rumbo del país, y creo que debería distinguir digamos, quién asiste a estas convocatorias. Por supuesto, hay mucha más información sobre esto, pero ya esta se la compartimos en redes sociales. Por lo pronto, vamos a la pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde con Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza. Queremos conocer su punto de vista acerca del registro estatal de personas desaparecidas que presentó el gobierno del estado la semana pasada. Con esto volvemos.
Con Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Héctor Flores. Él es fundador y también vocero del colectivo Luz de Esperanza. Le agradecemos que nos tome esta llamada. Queremos conocer el punto de vista de él y así como de los otros representantes de los otros colectivos, su punto de vista sobre el registro estatal de personas desaparecidas presentado por el gobierno del estado la semana pasada. Héctor Flores, buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias y saludos.
Gracias por atender esta llamada. Bueno, imagino que ya revisaron inicialmente este registro estatal. ¿Qué opinión tiene Héctor Flores de lo que presenta el gobierno del estado?
Sí, pues mire, estuvimos checando, iniciamos una acción dentro del colectivo donde invitamos a todas las familias a que checaran si sus familiares se encontraban efectivamente dentro del registro. Donde están las cédulas de búsqueda y encontramos varias inconsistencias. Lo que nos están comentando, ¿no?, es que cuando se abrió la versión pública del registro se saturó, ¿no? Tuvo 700,000 visitas a las horas de que se inauguró. Uh-huh. Y que posiblemente eso es lo que está haciendo que las actualizaciones estén tardando. Nos dijeron que a partir de mañana, a mediodía, iban a estar quedando varias actualizaciones y pues estamos esperando, ¿no? Porque se supone que es parte de un proceso donde el tema de que se estén en tiempo real las personas desaparecidas y las personas localizadas, pues va a llevar un tiempo, ¿no? No va a ser inmediato como nosotros pensábamos. Yo creo que posiblemente ahí les falló, si saben que va a ser un portal que miles de personas lo van a estar utilizando todos los días, todo el día.
Claro.
Yo creo que ahí el tema de la tecnología posiblemente les falló. Estamos en espera de que se vayan actualizando, porque sí tenemos nuestras dudas en cuanto a que las personas que no se encuentran sus cédulas de búsqueda efectivamente estén contando como para la cifra total de personas desaparecidas. Esperemos que sí. Tenemos que comparar la cifra que nos marca ahorita, ¿no?, de más poquito más de 14,000, con la que va ya apareciendo las cédulas de los familiares que nos hacen falta. El día de mañana, por ahí en la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, que se supone que ya va a estar empezando la actualización.
Héctor Flores, en Luz de Esperanza, ¿qué, digamos, registros revisaron revisaron que no correspondía con la información, sí, que ustedes tenían?
Realmente van más de 20 personas, ¿sí?, y eso fue en el conteo rápido. Somos más de 350, hay muchas personas que les estamos... que una parte del colectivo les está apoyando porque desconocen cómo usar la tecnología o meterse a la página y hacer la búsqueda. Posiblemente se van a ir sumando. Nosotros como colectivo pasamos la lista de todo el colectivo a la comisión de búsqueda para que también ellos por su parte checaran si todas las familias cuentan con la cédula de búsqueda en la plataforma del registro.
Es decir, son integrantes de Luz de Esperanza que checaron el registro y no aparecían, digamos, sus familiares incluidos.
Sí, así es. Uh-huh. Algunos sí aparecieron, otros no. Algunos incluso con algunos problemas de que el familiar había desaparecido en otro municipio y al realizar la búsqueda en ese municipio no aparecía. Tenías que ponerle que en Guadalajara y ya te salía el registro. Entonces, eso también es lo que estamos checando, porque también el registro entonces pudiera tener errores, ¿no? Tanto el número de personas desaparecidas por municipio.
Y entonces la respuesta que les dieron es que se va a ir corrigiendo, que supuestamente se debe a la saturación. De otro lado, también escuchaba, Héctor, declaraciones que le hiciste a nuestra compañera Elizabeth Ortiz, que pues se presenta el registro, sin embargo, no se fue elaborado en compañía de los representantes de los colectivos, sino que solamente invitaron al producto final otra vez.
Sí, eso es una desgracia, ¿no? Desgraciadamente se está haciendo costumbre para la situación aquí en Jalisco, que los temas que tienen que ver con desaparecidos, programas, proyectos, etcétera, que deberían de hacerse de la mano de las familias, sin hablar de temas de colectivos, sino de las familias, no se toman en cuenta, ¿no? Siempre nos presentan el producto final, la consideración de las familias, que el gobierno disimuló, ¿no?
Héctor, perdón que te interrumpa, se está interrumpiendo la señal, no te estamos escuchando bien, no sé si te pediría de favor si te puedes mover un poco para ver si mejora la calidad.
No sé si ya me escuchas.
Sí,
poco
ahora sí, sí ya te escuchamos bien.
Que es una desgracia que se va haciendo costumbre que el gobierno del estado, siempre en todos los temas, proyectos, que tienen que...
No, es un problema cuando sigue hablando. Héctor, volvimos a tener mala señal. ¿Intentamos de nuevo? Vamos a marcar de nuevo. Seguramente perdimos la... Ya. Héctor, estás con nosotros de nuevo, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Ya te escuchamos bien. Solo para terminar, entonces.
Sí, los registros no nos convocaron. Solo nos convocaron para presentar el resultado final. Entonces, otra vez, no preguntaron a las familias, no se convocó para ver las opiniones o cuáles eran también las necesidades de la familia.
Están invitados en lo que sigue, a estar acompañando, a estar escuchando sus opiniones. ¿Les han hecho esta invitación desde la Fiscalía, la Comisión?
Nosotros somos los que estamos solicitando más información y estamos dando nuestras opiniones, pero sin ser propiamente así, no hay una convocatoria para ver cuáles temas del registro son los que se deberían de mejorar o modificar, etcétera. Para eso no ha habido ninguna convocatoria por parte del gobierno del estado.
¿Consideran que es un avance la presentación de este registro? Bueno, había un retraso de casi 3 años en su presentación, pero que por fin lo hagan, ¿lo califican de como avance o cómo lo podrían tomar, Héctor Flores?
Pues pudiera ser un avance, ¿no? Lo único bueno es que la Fiscalía va a estar obligada a entregar la información sobre el número de personas que cuentan con carpeta de investigación a la Comisión de Búsqueda para que se hagan los cruces necesarios, y tenemos la esperanza que con esto haya una mayor transparencia y claridad sobre la cifra, ¿no?, de personas desaparecidas en el estado, que sí nos impacta bastante directamente a las familias, como a nuestros familiares ausentes, ¿no? Uh-huh. Porque el no estar las cifras reales, pues no se genera una política pública adecuada ni para las familias ni para nuestros familiares en esta condición de ausencia.
Claro. Y sigue pendiente, de todas maneras, la actualización de cifras de parte del gobierno de Jalisco al Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Sí, me parece que todavía es una tarea que, o sea, siguen sin entregar información desde marzo del año pasado.
Sí, así es, ¿no? Seguimos en la oscuridad ahí. Aparte, tenemos que esperar a que el registro estatal esté como que al corriente, ¿no? Que esté completamente actualizado.
A día a día, ¿verdad?
Así es, a día a día. Para que esta información se pueda mandar a México. El problema es que también en México, el registro nacional, pues tiene que estar bien actualizado dentro de los errores que tiene el mismo registro, de los campos duplicados, etcétera, que también se han observado dentro del mismo registro nacional, para que haya esta claridad, ¿no? Certeza de lo que se está presentando, porque ahorita no la tenemos tanto en el registro estatal como en el registro nacional.
Eso es. Bueno, muchas gracias, Héctor Flores, y si nos permite, seguimos en contacto más adelante, justamente para conocer si le toman en cuenta esas observaciones que están planteando desde el colectivo Luz de Esperanza.
Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Hasta luego.
Buenas tardes, gracias. Héctor Flores, fundador y vocero del colectivo Luz de Esperanza. Por lo pronto, sigue habiendo esta discrepancia entre el registro nacional y el estatal. El registro estatal registra 14.487 personas desaparecidas, 1.724 mujeres y 12.763 hombres. En tanto, el registro nacional de personas desaparecidas ubica a Jalisco con 14.958 personas desaparecidas, una diferencia aproximadamente de 500 cifras o casos más en el registro nacional que en el registro estatal. Vamos a una pausa y al regreso vamos a conversar con Jorge Ramírez, doctor en sociología y que forma parte del Comité Universitario en materia de análisis de desaparición de personas, justo para pedirle su opinión, su análisis sobre este registro estatal de personas desaparecidas. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos nuevamente a la línea telefónica en esta ocasión para saludar y agradecer al doctor Jorge Ramírez Plasencia, investigador de la Universidad de Guadalajara, director del Departamento de Sociología, pero también integrante del Comité Universitario en materia de desaparición de personas. Y es que Jorge Ramírez, pues ya tiene años haciendo análisis sobre esta crisis por desaparición de personas en Jalisco y nos ha compartido un documento que hace una revisión rápida o por lo menos más preliminar de lo que contiene este registro. Ha encontrado algunas anomalías y le agradecemos que nos tome la llamada para igualmente agradecerle que las comparta el auditorio. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, aquí a tus órdenes.
Muchísimas gracias. Bueno, muchas veces hablamos contigo de que estaba pendiente la presentación de este registro estatal al que la ley obliga al gobierno del estado y repetidas ocasiones nos has compartido tu análisis sobre el antiguo censo o, digamos, indicador que era el CISOVID. Ahora que se presenta el registro, ¿qué encuentras en esta versión pública de los datos, Jorge?
Pues mira, efectivamente hay que distinguir del registro que se presentó, la versión, digamos, confidencial, donde es propiamente un instrumento de búsqueda, de salvaguarda de los datos de las denuncias de personas desaparecidas, y la versión pública, la que tuvimos acceso y que está en un portal y puedes cargar una lista, que acá tiene más bien una función diagnóstica, ¿no?, de conocimiento de las características del problema, ¿no? Ajá. Quiero yo decir sobre esta versión pública que realmente pues está muy limitada su utilidad como herramienta diagnóstica por una serie de problemas que ya habíamos observado sobre el funcionamiento del CISOVID y que pues era inevitable que no estuvieran aquí presentes, ¿no? Entonces sí creo que hay una pérdida de precisión, que estos datos no ayudan a gestionar bien el problema de las desapariciones en el estado.
Es decir, algunos, digamos, anomalías que tenía el CISOVID, Sistema Estatal de Víctimas sobre Desaparición de Personas, ¿se trasladan ahora al registro estatal?
Sí, totalmente, porque se trata de los mismos datos, digamos, claro. Lo que estamos documentando en aquella ocasión y ahora se presentan aquí es una serie de intervenciones intencionadas, para usar un eufemismo, sobre variables claves del registro. Y esas intervenciones pues generan distorsiones sobre pues cuál es la dimensión real del problema. Estamos un poco a ciegas, a pesar de que es un Excel con 30.000 casos, 30.000 denuncias, pues eso sigue sin destacarnos las dudas que tenemos, ¿no?
Jorge, no sé si nos podrías compartir algunos de los puntos que has encontrado en este análisis preliminar de estas anomalías. Por ejemplo, señalas que en cuanto a la localización de personas existe una caída inexplicable en la cantidad de personas localizadas.
Sí, efectivamente, como ya venía dándose desde hace bastante tiempo, la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda han venido reportando cifras a la baja de localización, eso está presente aquí, y nosotros, bueno, pues no creemos en esa caída. Lo que pensamos es que muchas de las localizaciones que hacen no las trasladan, no las ingresan al registro, para evitar que haya un mayor número de casos actuales, ¿no? Es decir, se recorta el universo de denuncias al hacer esa eliminación de denuncias. Y luego las que sí ingresan, las que sí se reportan, hay también una anomalía porque prácticamente la mitad de las que se encontraron durante el año pasado son casos históricos, ¿no? O sea, tuvieron una gran capacidad para localizar a personas del pasado y no es creíble que eso esté ocurriendo. Eso más bien yo lo que sospecho es que fue propiamente la depuración que venía haciendo el gobierno y que estaba como anunciada y se hizo de esta manera, sin avisarla, sin publicarla. Y se trata más que una localización, una depuración. El año pasado tan solo de 1.369 registros.
Pero es muy grave esto, sí. Porque, por ejemplo, en 2019 se encontraron a 3.128 personas. Estoy leyendo el documento que nos compartes. Sí. Y el año pasado, 2.122, 1.000 personas menos. Pero entonces quisiera tratar de entender, perdón que me detenga aquí, Jorge, ¿qué motivación tendría el gobierno para no reportar las personas que localiza, si eso podría eventualmente ser un dato positivo, es decir, estoy encontrando tantas personas, que las cifras se incrementarían?
Sí, si no se reportan todas las localizaciones, el tamaño del problema es menor. Hay una, digamos, una extensión más corta del problema. Es un poco, para tener un símil, lo que sucedió con la epidemia de COVID-19, entre menos detecciones se hicieron, uh-huh. Pues parecía que el problema estaba bajo control. Eso tiene, ese es el propósito de no reportar todas las localizaciones. Y de las que sí se reportan, pues hacer una eliminación de registros históricos, lo cual afecta el número total de personas que quedan desaparecidas, ¿no? Ahí hay una reducción que no se justifica justo por esa caída de los acumulados históricos. Pero algo que también es nuevo, que pudimos ver en esta base, uh-huh. Es que desde abril del 2023 han venido incorporando muchos registros históricos que no se justifican como denuncias nuevas de familiares, por lo que es muy probable que se trate de una doble contabilidad. Es decir, el gobierno pudo haber estado guardando expedientes y a partir de abril los empezó a subir. Hubieron más de 300 expedientes de esta manera y eso afecta el número de los casos de las denuncias que están presentando mensualmente.
Sí, de hecho, en una gráfica que presentas ocurre una anomalía que me parece que es marzo de 2023, donde se reportan más de 400 personas, creo que son 467, lo cual es totalmente atípico con la tendencia que se venía registrando.
Sí, ese es un caso pues muy específico. Se registraron 487 localizaciones en marzo, lo cual está fuera de todo rango, ¿no? Porque de ellas 350 fueron localizaciones de casos históricos, ¿no? Es increíble. Simplemente lo que hubo ahí pues fue una eliminación con fines de depuración o se extrajeron con ánimo de tener esa doble contabilidad, ¿no? Faltaría checar, a lo mejor esos que se eliminaron ahí son los que están respondiendo ahora en los meses siguientes.
Para entender bien, Jorge, cuando hablamos de estos casos históricos, son, digamos, desapariciones de años atrás y que estaban a lo mejor en archivos sin concluir y ahora se están reportando como localizadas, pero sin tener certeza de que así haya ocurrido.
Sí, esos 1.369 registros es difícil que los hayan localizado.
¿Por qué razón?
Pudo haber sido reportes que ellos consideran inválidos, que depuraron, uh-huh. o fueron archivos extraídos con fines de doble contabilidad. Eso habría que definirlo, ¿no? Estamos todavía en análisis de la base. Y también te quiero comentar algo que también muy anómalo. Ellos han venido insistiendo en que hay una caída de casos, y lo hacen a partir de las denuncias por fecha de desaparición. Uh-huh. Pero pues con tanta manipulación que ha habido de estas variables que te comenté, es muy difícil creer en esa caída, ¿no? En todo caso, como están volviendo a subir casos históricos, pues tenemos que el problema pues sigue muy intenso, ¿no? Las denuncias por mes están elevadas, tenemos 14.000, casi 500 personas desaparecidas. Entonces, a pesar de la narrativa de una caída y de un control, pues el problema está de gran tamaño y sigue creciendo.
Digamos, cumple el gobierno con presentar, como lo mandaba la ley, como lo exigían distintos colectivos, especialistas, organizaciones, pero todavía queda de ver este registro, Jorge.
Sí, totalmente. Así como está, pues es, yo diría, inútil para cuestiones diagnósticas. Qué bueno que tenemos un listado y ahí va a ser útil para las personas que tienen un familiar, confirmar si está su registro. Pero yo dudo que, como lo han venido manipulando el listado, se pueda reparar, digamos. Yo creo que son tantas las distorsiones que va a tener poca utilidad como un instrumento de monitoreo del problema, ¿no? De diagnóstico de cómo estamos en materia de desaparición en Jalisco.
Es decir, debería haber una intervención de gran alcance dentro de estas estadísticas para corregir, digamos, estas anomalías.
Sí, totalmente. Tendrían que de alguna manera sincerar lo que han hecho en términos de intervenciones para que esto pueda resolverse y tener los datos ahora sí pues más confiables, ¿no?
¿Hay alguna pendiente, alguna reunión del Comité Universitario en materia de análisis de desaparición de personas con las funcionarios encargados de las áreas, Fiscalía Especializada o Comisión Estatal de Búsqueda, para presentarles estas observaciones?
Fíjate que no tengo noticia de una reunión próxima. Apenas se liberó esta base, necesitamos socializar también las observaciones del grupo y ver si vale la pena tener una reunión. Uh-huh. Y en todo caso, mi posición es que pues una reunión sale sobrando porque el tema es público y las aclaraciones tienen que ser públicas, no una reunión entre una sola persona, ¿no?
Eso es. Finalmente, Jorge, ¿encuentras algunos datos que ofrecen las mismas cifras y es, lo titulas zonas calientes de desaparición y aquí resaltas Zapopan? ¿Algo que nos puedas compartir al respecto?
Sí, es interesante el análisis que pueda desprenderse de por municipio, siempre y cuando pues los datos no estén también falsificados o manipulados a ese nivel, pero noto, por ejemplo, que en los municipios metropolitanos de Guadalajara hay diferentes ritmos y intensidades de desaparición. En el caso de Zapopan está fuera de control, es una pendiente hacia arriba muy, muy, muy fuerte desde el 2018 hasta la fecha, de casos que van creciendo y creciendo muy rápido, ¿no? Sí. Yo creo que la zona más caliente de desaparición en la región centro de Jalisco.
Aún con las anomalías, el registro permitiría, digamos, hacer algunos elementos de análisis de contexto. Este, por ejemplo, donde hay más incidencia de desapariciones. Otro, me parece que ya ha sido señalado, que es Tlajomulco, donde aparecen más personas sin vida de las reportadas como desaparecidas. ¿Ofrece el registro estas posibilidades?
Sí, yo creo que sí, con ciertos algunos matices, yo creo que serviría también para otras variables. Y sobre todo la gran novedad de esta liberación es que el registro por fin es nuestro, digamos, los 30.000 casos que están ahí consignados eran de la sociedad, porque ya, digamos, la sociedad pone las víctimas, pero el gobierno lo había privatizado y se había apropiado de esa información injustificadamente. Entonces, hay que sí celebrar que se libere, porque ahora sí podríamos presionar, insistir en que se corrija y estar observándolo continuamente.
Una última cuestión. ¿Se podría asumir que con esta presentación ya el del registro, el gobierno del estado colaboraría con la comisión? Bueno, es su obligación, pero ha dejado de hacerlo, obligación por ley, para entregar esta información y actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no necesariamente?
Fíjate que sí debería de hacerse, pero el problema es que el Registro Nacional francamente está en una etapa renacida.
Sí.
Yo dudo mucho que el registro se vaya a conservar, y con todo el proceso de censo que implementó el gobierno federal, lo ha distorsionado también severamente. Hay datos muy anómalos ya en el Registro Nacional.
Así es. Terrible. Creo que estamos cerrando mucho peor de como arrancaron el sexenio. Había más expectativas, ambos, el estatal y el local, en relación a enfrentar la crisis, a dar la cara a las familias y también en la manipulación de las cifras. Me parece que es algo semejante a nivel estatal y a nivel federal con el que están cerrando los sexenios.
Sí, totalmente. Es muy lamentable. Realmente fueron un medio paso de avance y vamos uno o dos atrás, ¿no?, con estos movimientos. Terrible.
Sí, lamentable. Jorge Ramírez, te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y seguimos en contacto contigo, si nos lo permites, para conversar sobre estos temas tan relevantes.
A la orden, Rubén. Gracias.
Gracias a ti.
Hasta pronto.
Igualmente. Jorge Ramírez, integrante del Comité Universitario en Materia de Desaparición de Personas, profesor universitario, doctor en Sociología, con estas observaciones, así pues a bote pronto, acaba de ser presentado el registro y sin embargo ya tiene un documento donde encuentra estas distintas anomalías. Vamos a seguir explorando con otros analistas, evidentemente con más madres y más padres buscadores, qué opinan acerca de lo que presenta el gobierno del estado, si les está sirviendo o no, qué están encontrando al revisar el registro. Por lo pronto vamos a la pausa y regresamos para reseñarle una información bastante dura, bastante difícil. Es este asesinato masivo que ocurrió en San Pedro Tlaquepaque la madrugada del domingo. Vamos a la pausa y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
A pesar de la retórica y la insistencia del gobierno de que las cosas van mejorando, los gobiernos, tanto estatal como federal, en materia de enfrentar la violencia, pues se siguen registrando hechos tan trágicos como el siguiente que ya le comentamos al principio del programa y que solo vamos a reseñar. En este momento es una masacre, prácticamente un ajusticiamiento en el que perdieron la vida 7 personas, 6 en el momento y una más que estaba gravemente herida y hoy se confirma su fallecimiento. Vamos a esta nota a los colegas del Occidental, que hace un buen resumen de lo que ocurrió allá en Tlaquepaque. Un grupo de jóvenes fue agredido a balazos en la colonia Francisco y Madero de San Pedro Tlaquepaque. En el lugar murieron 6, algunos de ellos son menores de edad. Los muchachos se encontraban conviviendo en el cruce de Santiago de Linier y Nicolás Avellaneda, en donde se encuentra la terminal de la ruta 52, cuando un grupo de sujetos armados les disparó. Los agresores escaparon con rumbo desconocido y después llegaron policías municipales a verificar lo ocurrido y confirmaron que no todos tenían la mayoría de edad. Al lugar también acudieron elementos del ejército y de la fiscalía del estado para iniciar las investigaciones. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, también llegó al sitio, a la escena del crimen, para encabezar las investigaciones del multihomicidio y ahí dio estas declaraciones, dice el fiscal. Se confirma el deceso de 6 personas aquí en el lugar. Son 6 personas, 2 mujeres y 4 hombres, y hay 2 personas siendo atendidas en hospitales, una mujer y un hombre. Las edades de los que están en el lugar es una femenina de 14 años, otra mujer de 15, un masculino de 14, otro masculino de 15, es decir, 4 adolescentes y 2 adultos de 20 a 23 años. Las personas que están lesionadas también son adolescentes de 14 y 15 años, edades preliminares que nos dan algunos familiares o conocidos que se aproximaron aquí al lugar del procesamiento, dijo el fiscal. Es decir, de los 7 fallecidos, 5 eran adolescentes menores de 15 años. Y también el fiscal dijo que son poco más de 10 casquillos calibre 380 y 40. También refirió que se encontraron en otro sitio. Hay lagos hemáticos, impactos en la zona en donde estaban las personas. Fueron localizados prácticamente todas juntas. Ya se está recabando información con la célula del del Ministerio Público, ya se está ampliando en el otro lugar, salen, parece que de ese lugar, se refiere a un bar, y se vienen a este punto y aquí sufren la agresión. Los lesionados fueron trasladados a la Cruz Verde Marcos Montero para que recibieran atención médica, en tanto que las cámaras ya son revisadas para obtener mayor información de los causantes, así como para saber si son los mismos sujetos que han causado otras agresiones. Y esto es porque este es el cuarto multihomicidio en Tlaquepaque en lo que va del mes de febrero, no del año pasado, sino solamente lo que va del mes. Se han registrado ya 4 multihomicidios, y en esta nota del Occidental recuerda que el 4 de febrero, en 2 diferentes hechos, 6 hombres fueron asesinados. El primero fue en una finca en Obra Negra incendiada en las calles Potrero y Poza Rica, en donde estaban 3 hombres sin vida y con impactos de bala. El segundo crimen múltiple ocurrió en el cruce de Organización y Sociedad, en la colonia Vistas del 4. En el sitio fueron localizados los cuerpos de 3 hombres atados de manos con cinta plástica y con huellas de tortura en diferentes partes del cuerpo, además de que estaban tapados con una cobija. El 6 de febrero, por su parte, 2 mujeres y un hombre fueron asesinados de un balazo en la cabeza en la calle Mata Redonda, cerca de su cruce con Agua Azul, dentro de un domicilio. Y producto de estos episodios de violencia, el ejército mexicano reforzó la seguridad, esto el martes 6 con la llegada de 400 efectivos a San Pedro Tlaquepaque, mientras que el día 9 se anunció la llegada de otros 800 elementos, de los cuales comenzaron a llegar el martes pasado. Además del reforzamiento, se amplió a los municipios de Tonalá, Guadalajara y Zapopan. Sin embargo, la presencia militar no ha inhibido a los crímenes. Y ya en declaraciones de este día, las declaraciones del fiscal que leí hace un momento fueron del día de ayer, pero ya en declaraciones de este día, pues otra vez estas primeras explicaciones de que todo apunta a participación del crimen organizado. El multihomicidio ocurrido este domingo en Tlaquepaque fue cometido por un grupo que se dedica a realizar este tipo de crímenes en la zona, de acuerdo con una de las líneas de investigación de la Fiscalía del Estado. Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal estatal, informó que se trató de una agresión directa contra los 8 jóvenes que estaban reunidos en la colonia de Buenos Aires, de los cuales 7 fallecieron, 5 de ellos son menores de edad. Dijo: vamos a esperar el análisis y la respuesta de balística, porque al darnos posiblemente con algunos otros elementos positivos que están relacionados con el crimen organizado, podemos seguir con esta postura, explicó el fiscal. Hay que decir que apenas son indagatorias preliminares, para nada es una investigación ya concluida que se pueda tener certeza de estas afirmaciones. Bueno, el fiscal añadió que están trabajando también la versión de que hayan tenido algún conflicto en el bar Tropidance, que está ubicado a unas cuadras donde ocurrió el asesinato, esto en Avenida 8 de Julio y Santa Lucía, donde se encontraban conviviendo previamente. Familiares de las víctimas descartaron que los jóvenes hayan estado involucrados en temas de delincuencia, mientras que algunos conocidos de los afectados señalaron que tuvieron un conflicto en ese bar. Sin embargo, el fiscal dijo que esta versión no está confirmada aún, ya que la única sobreviviente hasta ahora, una adolescente de 15 años, con disparos en cara, tórax y brazos, les dio versiones muy preliminares que no confirman el pleito en el bar. No obstante, el funcionario reconoció que por la situación de salud de la menor no está en condiciones de una declaración formal. Y en esta nota del Informador señalan que, pese a tener identificado a los agresores como grupo que realiza actividades de crimen organizado en la zona, las autoridades no han presentado a los responsables de este multihomicidio ni a ningún detenido. Y previo a este crimen, se recuerda cómo se reforzó la seguridad en esta zona. La otra pregunta que ha saltado a la vista aquí de manera clara es por qué se les permitió a los adolescentes entrar a un bar en esa madrugada y después ocurrió lamentablemente este ataque en su contra. Bueno, esto indica que sigue la violencia en este punto del estado. De otro lado, también ayer ocurrió un cierto temor porque un guardia privado hizo un disparo por un error a partir de una confusión allá en Andares, pero eso permitió que se circularan videos de una supuesta balacera que por fortuna no ocurrió allá. Y ya les compartimos en redes sociales la movilización y los bloqueos impuestos por el crimen organizado en Ciudad Guzmán el viernes pasado, en otro punto donde también pues nos refleja que la violencia no está circunscrita a la zona metropolitana de Guadalajara. Nos vamos, le agradecemos que nos haya acompañado esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna con Gabriela Bautista, luego la programación habitual, y mañana lo invitamos a que nos acompañe nuevamente a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias, hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.